Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Soy Carmen Jovet y estoy encantada de estar con ustedes otro lunes más. Y celebrando que es lunes. Me encanta y ya tengo la cabeza, la mente organizada de las entrevistas que vamos a hacer y los temas que voy a tocar esta semana que son importantes. Espero que hayan tenido unos días bonitos. Yo tuve unos días espectaculares que culminaron con un almuerzo en la casa de mi hijo mayor, que es excelente anfitrión, un chef de primera y tiene una mesa que invita a la confraternización porque es una mesa que cabe en 14 personas sentadas. Así que la pasamos muy bien, estar con mi hermana, con mis hijos, con mis nietos, con mis sobrinos. Fue una experiencia bien linda. Gracias a Wilson, mi hijo, y a su esposa Luz Maris por darnos ese regalo tan lindo que es compartir el pan, sentados todos a la mesa y almorzando en familia, un almuerzo que se extendió hasta pasadas las 5 de la tarde. Le doy la bienvenida al licenciado Ramón Torres, que estuvo trabajando todo el fin de semana, yo siguiéndole los pasos. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Carmen. Saludos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un lunes más aquí. Claro, un lunes un poco más pesado porque uno se desconecta unos días y como que volver a caer en tono, pues le coge tiempo. De verdad que yo estuve trabajando hasta el mismo jueves. Solamente tomé libre viernes, sábado y domingo, así que...
Yo no puedo desconectarme. Sé todo lo que hizo usted en el fin de semana y todas las cosas que han pasado y no puedo desconectarme. Le doy la bienvenida al amigo senador Juan Oscar Morales del Partido Nuevo Progresista. Ramón aspira a un escaño legislativo por el Partido Popular Democrático. Saludos.
Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes al compañero Ramón Torres. Para mí es un placer estar aquí. Felices Pascuas a todos. Igualmente. En especial a ustedes, pero a todos los que nos están escuchando en la tarde de hoy.
Pasé unos días espectaculares que culminaron ayer con el almuerzo en casa de mi hijo.
Qué bueno.
Ay, qué lindo.
¿Pero cocinaste, Carmen?
Cocinó mi hijo, que es un chef, además de un salubrista.
De renombre.
De un profesional de salud. Es un chef de renombre, porque además de ser buen cocinero, es buen anfitrión y tiene un sentido del humor muy espectacular. Bien. Además que hizo su apartamento está hecho para recibir gente. Los espacios más grandes, los cuartos más pequeños, la sala pequeña, pero la cocina gigantesca y el comedor enorme. Además que yo cociné muchas veces, ahora es agradable pensar que cocinan para mí. Ramón, hay un tema importante que son las propuestas que se hacen, ¿verdad? Todo el mundo, yo le pregunto, ¿y usted qué piensa hacer de los partidos? Dice, no. Mi propuesta es que hay muchos ancianos abandonados, mi propuesta tiene que ver con que hay muchas mujeres maltratadas a costa de la violencia doméstica, mi propuesta es que tenemos que bajar los precios. Eso no son propuestas, eso es una descripción de la realidad. Una propuesta, pues hay criminalidad, y leía detenidamente, porque sabes que vengo del campo de la investigación periodística criminal, y no fui a una academia, ¿verdad? Aunque obtuve un doctorado, pero no fui a ninguna academia, me lo otorgó la John Jay University for Criminal Justice. Pero hay que enseñar cómo es que se convierte una persona en un investigador en el campo de la criminalidad. Y me llamó muchísimo la atención tu propuesta, Ramón.
Mira, Carmen, en ese sentido, yo he decidido que la campaña dirigida a la candidatura que estoy aspirando no solamente diga cuál es el diagnóstico, sino que dé unas soluciones. Para eso yo le he llamado Agenda 2025-2028, que es el cuatrino que yo me propongo llegar a la Cámara de Representantes. Ya esta es la segunda de unas cuantas propuestas que he hecho. La primera fue anticorrupción, que la hablamos hace una semana, pero esta va dirigida a atajar la ola criminal y a la academia exclusivamente. Y es la creación por ley, porque en un momento dado existió, de la Escuela de Investigación Criminal, que estará adscrita al Centro de Capacitación de Seguridad Pública, que a su vez lo dirige el Secretario de Seguridad Pública. Y lo que busca con esto es la formación de alta calidad en las materias de recopilar y analizar pruebas, técnicas de investigación de escena, entrevista e interrogatorio, y lo más importante, cómo presentar la prueba en los tribunales.
Yo, mientras te escucho, me da un dolor en el alma porque hay una campaña muy grande para desprestigiar la Comisión Estatal de Elecciones y para decir que nuestro sistema es un sistema corrupto, que no se hacen las cosas bien, que salen los que un grupito quiere que salgan, y eso nos hace daño a todos. Yo sé que Juan Oscar, que fue un tiempo institucional, porque era un empleado de la institución, que es la Comisión Estatal de Elecciones, va a decir su sentir, y tú que fuiste comisionado electoral, hoy reconozco que o me leyó la mente o me está escuchando mucho Iván Rivera, que yo le llamé para felicitarlo por una columna que explica lo que es la conciencia.
Pero yo creo que lee mente. Sí, por unas cosas que me han pasado últimamente, no, yo creo que lee mente. Sí,
porque está diciendo, pero mira cómo se van a tirar si la comisión no es un edificio con una presidenta. La comisión son todos los partidos allí representados con sus funcionarios, comisionado electoral alterno, más todos los empleados a las que tienen, que son políticos, claro, porque es una institución política. Si son todos, lo lógico es que todos defiendan esa institucionalidad, pero lo que yo veo es una tiradera peor que la del FEI. ¿Cómo tú lo ves,
Carmen? Totalmente lamentable. Yo vengo de allí, tú sabes que trabajé un tiempo allí, y te tengo que decir, no me canso de decirlo, Ramón, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, allí hay funcionarios de todos los partidos, gente comprometida, gente seria, gente que le apasiona lo que hacen día a día, y venir a tirar el fango que algunos grupos, ¿verdad?, han pretendido tirar encima de la comisión, yo creo que no le hace daño ni al PNP ni al Popular, a todos, es a la institución, y nosotros tenemos que proteger esa institución porque precisamente es la comisión la que dirige y la que trabaja con las elecciones, con el derecho democrático, un derecho tan tan sagrado.
Pero le hace daño también a la sagrada institución que es el voto.
Totalmente, lo pone en duda.
Mira, y aquí quizás queriendo ser un poco filosófico, la comisión tiene una particularidad que tiene dos dimensiones, tiene la dimensión política, pero tiene la dimensión gubernamental. Sí, señor. Y uno como comisionado o empleado de la comisión tiene que saber balancear cuándo es una dimensión política la que tú tienes que hablar o cuando es una dimensión gubernamental, porque la comisión finalmente es una agencia de gobierno.
Pero eso tú lo haces todos los días en lo que respecta a los tribunales.
Todo el tiempo.
Porque cuando te digo y tal cosa sobre que están hablando del juez, tú dices, no, yo soy abogado y seré abogado toda mi vida y soy un funcionario del tribunal, no puedo atentar contra el tribunal.
Y en ese sentido, Carmen, lo que un jefe de agencia hace en una sola agencia, acá lo hacen 6 personas, 5 comisionados y la presidenta. Así que básicamente tú eres una sexta parte, cuando tú eres comisionado o presidente, tú eres una sexta parte de jefe de agencia. Y por eso es que la institución hay que defenderla, porque yo no puedo decir, ¿verdad?, que la institución no sirve para, y cuando ganen las elecciones decir
que es buena.
Que es buena.
¿Verdad? Pero si pierde, en sentido hipotético, puede decir, perdí porque esa es una organización corrupta que no me contó los votos.
La comisión no hace que nadie gane, ni que nadie pierda. Usted tiene que llevar los votos y los funcionarios de colegio se encargan de sumar, restar, dividir, y la comisión administra ese proceso. Y algo bien importante.
Candidaturas independientes, tengo que hacer la salvedad que el Partido Popular y el PNP contaron votos de candidatos independientes.
Claro, no tuvieron representación en los colegios, sin embargo, se le garantizó que aquel voto que se emitió en la urna se ha contabilizado y por eso es que hoy están en los escaños que están, no es por otra cosa. Y también a veces pretenden achacarle a los populares y a los PNP que se toman decisiones allí entre ambos partidos. No, allí las decisiones se toman entre todos los partidos que están debidamente representados en la Comisión Estatal de Elecciones.
Pero si hay un tranque.
Ah, sí, la presidenta es la que.
Claro. Ahora, como de una cosa digo la otra, me parece a mí que el hermetismo nunca es bueno en ninguna institución. Yo creo que en el sentido de las investigaciones que se están llevando a cabo, pudieron haber sido un poco más abiertos, ¿verdad? No es que yo comprendo que a las investigaciones criminales no se puede dar información, pero pudieron haber sido un poco más abiertos para que la gente también no alimentara este fuego de las teorías conspiradoras y que están ocultando y que no va a pasar nada, porque ciertamente...
Pero te voy a dar un ejemplo que por más que trato, no, Juan Oscar Morales, que está ahí sentado. Iniciativa de Juan Oscar y de la licenciada Vanessa Santo Domingo fue pedir una investigación a ver qué pasó con las papeletas que no le llegaron a las personas, porque él sabe, conoce a su precinto, ¿verdad?
Claro.
Él no sabía lo que iba a surgir. De ahí surge una situación escandalosa, que es que un grupo de empleados postales, la mayoría de los correos de 65 de infantería, cualquier cosa me corría.
Sí, sí.
No cumplieron con su deber ministerial. No fue conspiración, no fueron los populares.
La comisión no estuvo allí.
La comisión ni siquiera, fueron unos...
Todo lo contrario. Cuando yo llevé el argumento, la comisión escuchó, evaluó y refirió. O sea que el proceso es un proceso confiable.
Y los federales se están
haciendo cargo. Y se están haciendo cargo.
Pero lo que te quiero decir, para ver si me hago entender, Ramón, Juan Oscar y público que me escucha, desde el punto de vista mío, yo creo que es bueno que hayas hecho esa petición y creo que es un disuasivo el que los cojan, porque claro, el que no cumple con la ley, el disuasivo mayor es
que hay consecuencias.
Qué bueno.
La de esclarecimiento, una alta tasa de esclarecimiento es el mejor disuasivo para la criminalidad.
Esa es nuestra opinión. La opinión de mucha gente y de muchos compañeros, porque los escucho, es ese voto por correo siempre dije que no servía. Mira, ¿viste que no sirve?
No tiene que ver nada lo que ocurrió, ¿verdad? Ocurrió, pero vuelvo y repito, la Comisión Estatal de Elecciones no tuvo que ver nada con ese proceso. Todo lo contrario, garantizaron que esas papeletas fueron enviadas, que lamentablemente otras terceras personas no entregaron, no cumplieron con su deber, y la Comisión levantó bandera.
Pero ¿entiendes mi punto?
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque es que aprovechan estos sucesos para volver otra vez a tirarle fango y a poner, ¿verdad?, en tela de juicio las funciones y las responsabilidades.
Y esto fue una cosa completamente nueva, porque nosotros no habíamos votado por correo.
Nunca.
Pero hay lugares donde todo el voto es por correo. Es.
Yo eso, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir. Yo el año hubiese añadido, que fue lo que dije ahorita, un poco más allá, y es ser más vocal o igualmente vocal que aquellos que critican y que están diciendo que esto es que le echan gasolina al fuego, de que esto es que el voto por correo no funciona, pero habría que ser un poco más vocal demostrándole a la gente que en realidad esto
y
no fue así.
Y nunca es suficiente ser, hay que seguir haciéndolo.
Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir machacando, hay que seguir diciéndolo, porque al final del día, de aquí a 20 años, los que estamos o los que estuvimos o los que están en la comisión no vamos a estar, y la comisión va a continuar. Y
por favor, habla por ti, yo espero en 20 años estar.
No, claro, porque yo de aquí a 20 años yo tengo como 60 y Carmen va a tener como 28, 29.
No,
¿verdad?
40. Siempre me llega 20.
Pero lo que te quería decir es que la institución de la comisión es una continua y va a continuar trabajando con la votación.
Te digo eso, esa broma, pero te la tiene un fundamento serio. En el tribunal, cuando era el tribunal electoral, no era la Comisión Estatal de Elecciones, la presidía el juez Pepe Rodríguez Aponte, pues yo decía siempre eso.
Ayer.
Yo decía, no, pero yo, bueno, a lo mejor cuando esto cambie yo no voy a estar, y mira, estoy. La comisión como la conocemos del 77, y ya yo estaba desde el 75, o sea, quiere decir que estoy. Voy a estar, así que está.
Sí. Esa línea no debió haberla traído, ¿verdad?
No,
esa
bueno, línea pero no, pues
para. Hay Carmen para rato, sí, así que
tranquilo.
Para que
tú veas que uno cree que no.
Sí,
A veces piensan la gente, no, porque fulano está mayor, ya tiene el calendario finito. No, nadie sabe cuándo termina la vida de quién. Y hay alguien que es bien joven y puede morir mañana, y viejo que puede durar hasta el otro día.
Y puede ser que veamos a Ramón en un futuro como comisionado otra vez de los populares o de otro partido.
Yo creo que no. Ahí tengo que corregirte, porque los candidatos y los funcionarios electos no pueden ser comisionados.
No, pero cuando salgas de...
Ahora no, te dije.
En un futuro. Ahora no.
Gracias por el bueno, pero yo...
Otro tema.
Los funcionarios electos no podemos ser funcionados.
Voto adelantado no es una sola cosa.
No.
El elector que está reclamando, yo entiendo que una persona que no sabe pues pueda equivocarse. Él pidió un voto adelantado, pero no era un voto por correo, era un voto
presencial.
Adelantado presencial. Quiere decir que en vez de ir el día de las elecciones, puede ir antes. Pero pues la gente cree que voto adelantado es voto por correo.
Es una voto modalidad con distintas modalidades.
Claro.
Y al igual que el voto ausente, es un estilo de voto con distintas modalidades, y el voto regular, que tiene una sola modalidad, que es el día del evento que tú vas y votas.
Por ejemplo, el voto de los confinados, que
es un voto adelantado.
No, sí. Toda la gente, no todos los países tienen un voto de confinados, pero ese es un voto adelantado. Sí. Pero la comisión va a ellos y se le toma
una solicitud.
Una solicitud. Tiene que solicitar.
Como otro cualquiera.
Y, Exactamente, como otro cualquiera, lo solicitan, sí. Y de hecho, el que no lo haya solicitado y ese día quiera bajar a votar, como se le dice, no es que vaya, no es que esté arriba y baje a votar, es que baje de la celda al sitio que la habilitan, puede votar añadido
a mano.
Y, el y voto, solamente vota por
la papeleta de la gobernación.
El voto encamado es una modalidad de un voto adelantado.
Claro.
Sí.
Sí.
Y el voto a domicilio es un voto para cuidadores, vamos a decir.
Claro.
Es una modalidad también. El voto de los militares
es un voto ausente.
Es un voto ausente.
Que la diferencia es que está regido por otra ley, que es una ley federal, uh-huh. Y les permite votar ausente porque aunque no están en la jurisdicción, claro, le asiste al militar y a su inglés spouse, su compañero, esposo, esposa o
acompañante.
Y le permite votar desde la jurisdicción de que esté en la base militar.
Los empleados agrícolas también son, ¿verdad?, que estén registrados bajo el Departamento del Trabajo, también
pudieran. Marinos mercantes.
A los periodistas, si el patrón también no lo solicitaba, se le daba adelantado. Un voto adelantado, ¿verdad?
Imagínense si esto ha evolucionado, que ahora votan hasta en los hospitales sí. Días antes de las elecciones. Usted puede ir a puede votar solamente por una papeleta, que es la papeleta estatal.
Y ese es bien interesante porque hay dos modalidades. Sí. Está el que sabe que lo van a hospitalizar.
Que se puede votar adelantado.
Que se puede votar adelantado porque sí. Tiene una cirugía
ya programada.
Y está el que se levantó y haciendo el desayuno se cortó un dedo y tiene que ir a la sala de emergencia que lo cosan. Ese es el ejemplo que siempre usábamos sí. En la comisión. Y ese no sabía que se iba a cortar porque tú no te levantas con las ganas de cortarte.
Necesitamos más orientación. Nunca es suficiente. Y mira, aquí hay una situación bien triste para Puerto Rico y para otros estados. Y más adelante en el programa, como a las 4, voy a hablar con el licenciado Jorge Galva, experto en salud pública y una mente brillante, él dirigió a CES, sobre las personas que se van a quedar sin plan médico porque no
si sé, no se certifica.
Ya era hasta el domingo. Uh-huh. Y se quedaron, no tengo los números exactos, pero debe haber más de 300,000 sin plan médico. Uh-huh. Eso es un problema grave. Y no es de aquí, yo digo, ¿será porque los puertorriqueños lo dejan para el último?
Es a nivel de todo.
En todas partes de Estados Unidos, pero para el que tiene una tarjeta de salud que cubre más que un plan médico privado, no tenerla, eso va a ser
crítico. Lamentablemente se van a acordar cuando le toque ir a una sala de emergencia y no tengan cubierta y allí pues le pidan.
En emergencia los van a atender.
Sí, pero viene la dolorosa y ahí es donde van a, ¿verdad? Porque viene una factura. Si usted no se certifica a tiempo.
Bueno, vuelvo al tema electoral porque estamos en año de elecciones y yo creo que la educación es primordial. Y no es fácil, a mí me tomó décadas aprender, porque y porque es un organismo vivo que tiene cambios. Hay gente que es experta en ley electoral y se encuentra con un fenómeno ahora distinto porque muchas cosas han cambiado. Eso es, imagínate, antes era el grafito, cómo van a pintar y el lápiz que vas a usar, ahora todo es distinto
cambiando.
Y se van contando distinto y se van añadiendo, ¿verdad?, modalidades. Ahora el internet es una modalidad. Yo supongo que en un momento dado se votará por internet.
Bueno, en Puerto Rico todavía estamos un poco lejos de eso, pero yo sé que hay jurisdicciones, países nórdicos como Finlandia, Dinamarca, en esa área por allí que están votando, que es el famoso voto que te envían el enlace por internet, tú votas allí y el enlace funciona
sola. Estamos vez. Lejos, pero ya la comisión ha ido evaluando,
claro.
¿Verdad? Programas.
Pero hay poblaciones indígenas que los chiles llevan los materiales para
en que el vayan. Área de la Amazonas, en Brasil y en el área de la Amazonas de Colombia también
llevan. Y yo creo que, Carmen, tenemos que ir mirando hacia allá, no hay otra alternativa. Nosotros debemos dejar los sistemas arcaicos que tenemos. Yo creo que hasta un mes antes usted pueda ejercer su derecho al voto. Eso,
mira, Juan,
yo creo que no debe haber problema con eso.
A lo que no podemos tenerle miedo es al cambio, porque uh-huh. El cambio es inevitable. El cambio es lo único permanente que existe, porque todo cambia.
Claro.
Y si uno le tiene miedo a eso, pero mira, por ejemplo, el partido Victoria Ciudadana tiene derecho a ir al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo a reclamar, porque ese es nuestro sistema. Pero yo creo que, es mi opinión, ¿verdad?, que la estrategia de arremeter contra los tribunales o de piquetear frente al tribunal donde tú vas, porque el derecho es rogado, donde tú vas a pedir una reconsideración de un juez de instancia, a mí me parece que no es la estrategia correcta.
Una estrategia política que llama, que le anima el fuego al grupo de ellos. Yo no conozco ningún juez, y estoy seguro de esto, porque he litigado muchísimo tiempo en los
tribunales. Que tome decisiones a base.
Que tome decisiones a base de lo que ve por la ventana, claro, en el tribunal. Claro. Se toman las decisiones basadas en lo que te presentan en los escritos y en el derecho, ¿verdad?
Pero no se intimida un juez
por para nada. Todo lo contrario, yo creo que hay jueces que ese tipo de situaciones no les gusta porque el mensaje es claro, ¿verdad? Es llevando un mensaje de tratar de intimidar a la figura del juez, de que tiene que tomar una decisión a favor de ellos. Yo creo que eso no va a ocurrir aquí. Es el foro menos indicado que están utilizando. Esto no se puede dilucidar en las calles, no se puede dilucidar en protesta. Yo creo que esto tiene su foro, que es el tribunal, y los tribunales en su momento pues habrán de determinar qué es lo que le corresponde a ellos.
Y si quieren expresarse, que se expresen.
Ah, sí, es un
derecho. Que lo hagan, claro. Que tranquen la avenida que quieran trancar. Claro, eso me va a afectar a mí porque en algún momento yo voy a querer pasar por ahí, va a haber tapón, pero ese es el derecho, y gracias a la Constitución de Puerto Rico, de la americana, que tienen ese derecho a poder protestar. Ahora, me parece a mí que no esperen que esas protestas le muevan el ánimo al tribunal, porque el tribunal solamente no le mueve el ánimo lo que dicen los expedientes, lo que dicen las peticiones y lo que se radica. Tan es así que, como dijo el senador, el derecho es rogado, y si usted no lo ruega, usted renuncia a lo que no ruega.
Juan Dalmau, que es una de las mentes más brillantes, ¿verdad?, de la política puertorriqueña, además de ser brillante, es elocuentísimo y muy ducho con el idioma, o sea, tiene una capacidad de expresión grande. En una entrevista que le hizo El Nuevo Día, en estos días, que no he podido desvincularme de las noticias, así que no me juzguen mal, Juan deja abierta una puerta importante y acentúa esa puerta. La puerta de la nominación directa, del writing. O sea, porque uno tiene que ir, a veces peleando uno pierde muchas energías, pero la puerta de nominación directa está abierta. ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, me imagino que lo dirá con las muelas de atrás, porque el hecho de que no exista unos candidatos de Victoria Ciudadana, esos votos que eran para esos candidatos se van a volcar en el PIB, porque llaman al mismo tipo de electorado, porque la alianza no estaba fundamentada en la legislatura por acumulación. Eso es, de hecho, lo dice el periódico en el día de ayer, una entrevista que le hacen a la senadora y al representante del PIB.
La tengo, la traje para ti.
Así que me parece a mí que eso lo dirá con las muelas de atrás, de la misma manera que tiraron a Mondongo al movimiento, ¿verdad? Porque no le autorizaron, no le dijeron, mira, si hace el si haces el método alterno después del cierre de las candidaturas, pues te va a poder
pero
pasar
no
esto.
Pero no sé sobre tu apreciación, porque Juan desde el primer momento insistió en que la alianza va y que la alianza existe. Si no es así, ¿por qué insistir tanto que la alianza va y que la alianza existe?
Porque con esto que acaba, si la alianza va, pues que vaya, pero con esto que está sucediendo, si Ana Irma quiere correr y se va y hacen que renuncie el candidato del PIB y ella corre por el PIB, pues entonces
la alianza no hay.
No hay alianza. Bueno, pierde el movimiento porque pierde un senador porque para tú aspirar tienes que pertenecer a un partido, entonces el PIB
tendría que renunciar
y el PIB, sí, tendría ahora mismo dos senadores sí, allí en el Senado al terminar este cuatrienio. Así que me parece a mí que esa alianza está predicada en la ventajería del PIB y no en los mejores intereses del movimiento.
Ay, pero en la política y en el amor todo está permitido y la razón de un partido político es ganar una elección, es perderla. Y si lo hicieron bien, pues mira, tanto y bueno para el PIB. Yo no lo critico.
No, yo no lo critico. Yo lo estoy alertando al movimiento que no lo hicieron bien.
Pero Carmen, tú hablas de las cualidades que tiene el compañero Juan Dalmau, que yo puedo concurrir contigo. Pero una persona como Juan, que tenga una gran experiencia, fue comisionado electoral, que no se haya sentado con sus pares, con la alianza, a orientarlos de cuál es el proceso que se tiene que seguir.
Pero es que esa no es la misión de...
Es que cuando tú estás en una alianza, tú tienes que velar que esa alianza haga lo correcto.
Pero las estructuras son... Es una alianza, pero las estructuras son separadas. El PIB tiene su comisionado electoral, pero
es que
Victoria Ciudadana...
Ellos le han dicho al país que todos van en una sola dirección.
Pero en la Comisión Estatal de Elecciones son dos representaciones diferentes. Bueno, no es una alianza porque no están... No están cualidades.
Esa hermana le dicen eso, que los tiró a Mondongo.
Yo creo que los cogió tonto.
Yo
soy conociendo a Juan de lo astuto que es, de los conocimientos que tiene en el ámbito electoral. No tuvo la cortesía de hacer una llamada y decirle, mira, cómo ustedes están llevando el proceso, es incorrecto.
Ninguna de las anteriores. Son dos. Están aliados, cada cual es lo suyo defendiendo esa causa, pero son organismos separados y son dos partidos. Y no es que el PIB se va a meter, como dijo bien claro, de hecho, Olvin Valentín en este programa, que no se van a meter en cómo hace los métodos ni a qué ni cuándo lo hace, que esas cosas las decide el
organismo central del partido.
De cada partido. Ahora, ellos, Juan y el PIB tomó una decisión extraordinaria, que es tener un candidato único. Porque si tú tienes un candidato único, por ejemplo, Juan, no eran dos candidatos, o están en el PNP dos candidatos tirándose a matar, ¿no? Era Juan solo, y se pudo hacer una certificación previa al día 2 de enero. Independientemente, tenían su método alterno, pero lo hicieron antes, pero era, ya podían certificar un candidato único. En el Victoria Ciudadana había muchas personas interesadas en X o Y posición. Creo que tengo razón.
No,
yo creo que Juan debió decirle y orientarlo que esa fecha de esas métodos alternos se debió hacer antes del 2 de enero.
Y si asumió,
si quería ayudarlo.
Y si asumió que lo sabía y se entera después.
Bueno, yo, difícil de creerle a una persona brillante, a una persona que
pero
conoce.
Pero si es otro partido en la función de
yo
Juan.
No lo creo, yo no lo veo así, Carmen, de otro partido.
¿Tú lo ves como si fuera un solo partido?
Sí, un solo partido, sí. Usted no hace una alianza con una persona para usted estar uno por un lado y otro por otro. Si es una alianza, estamos juntos en lo mismo, con los mismos objetivos, caminando hacia la misma dirección.
Pero el tribunal no se lo permitió porque no permitió la coalición.
Porque eso es ilegal.
Sí. Pues entonces, pues están dentro de la circunstancia, una alianza, pero con no sé.
¿Están y no están?
Están, pero lo que te quiero decir es que cada cual tiene sus responsabilidades y cada partido decide cómo va a llevar la fiesta, ¿verdad? Y si hay muchos, además que en el PIB no salió esa oposición, o sea, candidatos únicos, están certificados, y creo que María de Lourdes es una candidata única, ¿verdad?
Sí, todos fueron candidatos únicos.
Por eso, y Denis, todo, pero esa no es la realidad de aquí. Lo que complicó es que esa no es la realidad de Victoria Ciudadana, en que había varias personas compitiendo por un cargo.
Que yo te debo decir, Carmen, en mi plano personal, yo hubiese preferido que esos candidatos estuvieran corriendo en la papeleta. Yo creo que a nosotros no nos hace daño alguno que estas personas, todo lo contrario, nos beneficia, ¿verdad? El que puedan estar en la papeleta, figurar en la papeleta. Al único partido que le podría hacer un poquito de erosión es al Partido Popular, y por eso precisamente ese caso surge y nace del partido, del líder del Partido Popular, porque reconocen de que las figuras del Victoria Ciudadana,
pero ni siquiera por el propio Partido Popular, porque el Partido Popular hasta se distanció y dejó a esos candidatos con sus abogados aparte. ¿Es o no es, Ramón?
Sí, es así. Eso no nace, el senador lo explicó muy bien, no nace del partido, nace de unos candidatos.
Claro.
Y el Partido Popular.
Y el partido, ciertamente, el partido no comparece, quien comparece es la comisión electoral, que es verdad, como institución el partido no compareció en ese ahí, pero evidentemente. Yo hubiese preferido el que quiera correr que cumpla con los requisitos.
Yo también.
Si cumple con los requisitos, tienen que dejarlo correr. Pero a mi juicio no cumplieron con los requisitos que establece el Código Electoral. Y el fin inevitable era el que sucedió. Claro, ahora estamos ante el Tribunal Apelativo. Si tú me preguntas a mí qué puede pasar, a mí me parece que esto lo van a certificar y se lo van a llevar para el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo va a terminar decidiendo, porque es que es un issue, es una situación demasiado compleja, demasiado importante para dejarla que corra el trámite ordinario dentro del Tribunal Apelativo, que se puede tardar un tiempo y que después tienen la oportunidad de ir hasta el Tribunal Supremo. La gente, no se llamen engaño, los que nos están escuchando, quedan 60 días para la primaria.
Que eso es nada.
Eso es nada.
Eso es nada.
Eso es nada. Y para la elección quedan 5 o 6 meses más, pero también eso es nada. O sea, en el proceso electoral, los días corren tan y tan cortos que cuando venimos a ver tenemos el evento encima.
Eso es verdad. Yo voy a hacer una pequeña pausa para unos mensajes de nuestros auspiciadores y para el resumen de las noticias más importantes de la hora, y regreso con mis invitados Juan Oscar Morales y el licenciado Ramón Torres.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Y si hay una vacuna, mejor es ponerse, la verdad. Claro, para adultos no, pero también tiene que ser, tiene un protocolo que no es sencillo, no es como lo que yo estoy diciendo, pues llama, vete y ponse. No, tiene que haber dado dengue, alguna modalidad que uno no sabe, porque no todo el dengue es igual y los síntomas se parecen al de otras enfermedades, ¿verdad? Pero nada, es una advertencia. Por otro lado, vuelvo al tema con el que empezamos este programa, que a veces uno cree que las cosas ocurren en Puerto Rico y que este es el peor país del mundo y que en otros lugares no pasa nada. ¿Te acuerdas, Ramón? ¿Te acuerdas, Juan Oscar, cuando estábamos hablando del Cano y su ostentosa colección de relojes caros? Uh-huh. No, y pelamos al Cano por... Da la casualidad que esto no es en Puerto Rico. La presidenta del Perú sigue sin aclarar el origen de los relojes de lujo. Dina Boluarte no ha aclarado el origen de tres relojes de lujo por el que la fiscalía le allanó la casa y el palacio presidencial en la madrugada mientras indaga de forma preliminar por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado. O sea, que no son los varones y no en Puerto Rico solamente. O sea, que hay mujeres también que tienen esa debilidad. Pero tiene la presidenta que explicar porque le allanaron y fueron hasta el palacio presidencial.
La corrupción es algo, ¿verdad? No es algo única y exclusivamente de Puerto Rico, es algo mundial y es lamentable, ¿verdad? Y yo creo que todos los funcionarios electos y todos los funcionarios del gobierno, pues, ¿verdad? Tenemos que ser ejemplo en la sociedad, y yo creo que es hora, ¿verdad?, de que esta funcionaria, como lo han hecho otros, rinda cuenta de todas esas riquezas, porque son cuestionables. O sea, el tener un reloj de 30 mil o 40 mil dólares, Carmen, eso no es algo común en un funcionario público, ¿verdad? Pueden tenerlo, pero no es algo común.
Decía Steve Jobs que uno de 20 dólares da la hora, igual que uno de 4 mil.
Mira, yo recuerdo el gobernador Pedro Rosselló tenía un Casio siempre, que yo creo que no costaba ni 50 dólares. Y yo recuerdo que en una ocasión yo le cuestioné a Pedro y me dijo exactamente lo que tú me acabas de decir. Me decía, Juan, este reloj me da la hora como el que le da la hora a otros relojes más caros.
Son símbolos de estatus en una sociedad donde el dinero es lo más importante.
Las propiedades caras, carros, relojes, eso, específicamente las prendas de vestir caras, son sinónimos de éxito en la vida privada. Pero cuando uno decide ser funcionario público, uno tiene que sopesar esas cosas, ¿verdad? Si tú llegas a la función pública y ya tenías un reloj caro, pues mira, si lo lograste con buen dinero, pues yo no lo voy a criticar, pero para eso están los informes de ética. Para esa es la importancia de los informes de ética. Pero si tú lograste el reloj caro siendo funcionario público, hay que dar mucho que explicar, porque un salario de funcionario público no da para comprarse un reloj de 30 mil dólares.
Hoy es lunes primero de abril. Faltan 2 meses para las primarias y unos poquitos más para las elecciones generales. Tengo que decir que para ser primavera hace un calor insoportable. Las lluvias han llegado antes, refrescan, pero trae la acumulación de aguas. Y pues la gente tiene que prepararse porque está en nuestras manos, y esto es un asunto también del cambio climático. Pero hoy estábamos hablando hace un ratito de las cosas que han sido noticias con relación a la Comisión Estatal de Elecciones, pero hoy la primera plana del Nuevo Día, además de hablar de una de los menores, la narcoganga que elevó los asesinatos en la isla, que es una estructura que surge luego de la encarcelación de Ángel Millones. Pues también abajo, en una esquina, dice: a trabajar la Comisión Estatal de Elecciones en recuperar la confianza del electorado. La pregunta para ambos, y empiezo con Juan Oscar: ¿cómo se recupera la confianza del electorado cuando se está bajo fuego todos los días?
Yo creo que el pueblo de Puerto Rico reconoce que esta institución de la Comisión Estatal de Elecciones ha hecho un gran trabajo, a pesar de los fangos que algunos pocos han intentado, ¿verdad?, tirar sombra sobre la comisión. Yo creo que la comisión lo que tiene es que seguir montar este proceso de primarias de camino al 2 de junio y luego para las elecciones. Ahora bien, yo tengo una gran preocupación, y yo creo que Ramón ahorita superficialmente la atendió, y es con relación a los casos que están ante los tribunales. Esto pudiera atrasar los trabajos ya programados de la Comisión Estatal de Elecciones, impresión de papeletas, todo el trabajo de montaje, hasta que no se decida, ¿verdad?, finalmente, si estos candidatos van a poder figurar en las diferentes papeletas. Pues esto podría atrasar el trabajo de la agenda electoral que tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Pero la confianza, yo creo que no, la confianza, la Comisión Estatal de Elecciones por año ha demostrado que es una institución seria, responsable y que ha sabido manejar los procesos electorales aquí en Puerto Rico.
Mira, Carmen, transparencia, mucha comunicación y cero hermetismo. Son las tres cosas que la comisión tiene que tener para recuperar la confianza del pueblo. Me parece a mí que el Partido Popular ha hecho bien y recientemente hizo una conferencia de prensa demostrando cuán avanzado está el proceso de la primaria, demostrando que tenemos los maletines, que tenemos ya la impresión de muchas de las tripas y de los documentos.
La tripa es lo básico para votar.
Exactamente, la tripa es lo que se usa para votar. Eran los bolígrafos, los papeles, el tape, todas esas cosas. Y me parece a mí, y esto ya es una crítica y va dirigida a la institución como tal, que el cero hermetismo es la clave en todo esto. No puede ser que los comisionados electorales, aunque no estén de acuerdo con lo que esté sucediendo, se enteren por la prensa que hubo una investigación. Y yo estoy claro que las investigaciones criminales tienen que haber secretividad para que no se dañen, pero son funcionarios, son comisionados electorales. Habría que notificarles lo que está sucediendo, y me parece a mí que desde el punto de vista, cuando se logre eso, cero secretividad, cero hermetismo y mucha comunicación, va a volver.
Sobre el hermetismo y el silencio, tengo que decir lo siguiente: la Comisión Estatal de Elecciones siempre es presidida por un juez, y en la judicatura el silencio es oro. Y hay una dignidad en el silencio. Tú no ves que esa te la gané, ¿sabes? Sí, te dejé que terminara, pero para ganártela.
No tengo problema.
No te lo digo porque, mira, tú has visto el juez Anthony Cuevas respondiendo a todas las cosas que
no.
Él le han dicho.
No, los cánones de ética judiciales se lo prohíben.
Y tú eres juez y te sigues comportando como juez, aun cuando llegas a la Comisión Estatal de Elecciones, uh-huh. Y tú los ves que, aunque votan y aunque resuelven, y son muy prudentes a la hora de emitir opiniones. El silencio también es sagrado para un acusado de delito. La gente dice, no, pero que hable, ¿por qué no dice? Porque todo lo que diga puede ser utilizado
en su parte contra. De su formación. Yo que he podido compartir con varios presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones,
te lo digo.
Ni en los pasillos, cuando uno los aborda para algún tema, pues eran bien herméticos, ¿verdad? En poder profundizar sobre el tema, y te decían, hay que esperar que se reúna la comisión y podamos decidir. Así que
tienes un punto, Ramón, en lo siguiente. Si bien no hablar de temas difíciles, porque hay partidos envueltos y porque hay diferentes puntos de vista, sí hacer lo que hemos hecho hoy, hablar de cómo se hacen las cosas, cuál es lo correcto. Por ejemplo, ahí se la doy a la jueza presidenta Jessica Padilla, porque ha hablado de la duplicidad de certificaciones en el caso de las defunciones, porque habló del derecho del elector y dijo, no es lo mismo que solicite un voto adelantado presencial. Se marca que votó precisamente para evitar que alguien pueda duplicar ese servicio, pero, lamentablemente aquí hay muchas cosas que se quedan en el aire y la gente las adopta como un dogma de fe, sin saber si es cierto o falso.
Y desde ese punto de vista, no se le puede dar espacio a que lo que no se ha explicado se tergiverse, porque de eso vamos a tener un montón de gente, uh-huh, que quiere ¿verdad? Echar,
viven de eso,
exacto, echar lodo por encima de lo que las instituciones presentan. Pues yo quiero ganar las elecciones, pero yo creo que me reconozcan que gane las elecciones con todas las de la ley.
Pero también, si están apretados, viene el proceso de impugnación y vienen todas las... Mira, ganar es bien fácil, perder es bien difícil.
Y cuando pierdes... Y
cuando está cerrada, tú ves que siguen diciendo...
Y cuando pierdes y estás abajo, es que se demuestra quién revela tú eres y que demuestra exactamente cómo tú eres. Así que me parece a mí que desde ese punto de vista ya conocemos quiénes son los que no quieren que esto progrese.
Hay gente que se le hace fácil de verdad... A levantarle cuestionamientos y acusar. Se gana por un voto y se pierde por un voto.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.